Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches de lo paranormal.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Así es, La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te vayas a confundir. Y también te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ese es el contacto. Va de nuevo, 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Monterrey; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La vida de un operador de autobús es difícil. Largas y tediosas horas en la carretera, lejos de la familia durante días o incluso semanas, hacen que también sean testigos de muchas cosas extrañas e increíbles en sus viajes. Es el caso de Héctor, que no estaba preparado para lo que experimentó una noche en una parada de camiones en medio de la nada. Hoy te vamos a platicar lo que le ocurrió a Héctor y te vamos a invitar a que también nos compartas tu experiencia si has vivido algo similar. Héctor conducía por varias carreteras de la República Mexicana donde ha visto situaciones inusuales, pero no se compara con lo que encontró en Puebla, entre sombras y susurros en la carretera. Tuvo un encuentro sobrenatural.
¿Qué tal el tema? Y vaya que las carreteras son un gran misterio. En estos días hemos escuchado unas historias increíbles y vamos a seguir abordando este punto porque, cierto, es muy difícil entender.
Y vaya que tenemos también, Nacho, muchísimos amigos operadores de tráiler que nos escuchan. Esperamos su reporte. Y ahora nos vamos a ir hasta Texas con Juan. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes qué tal, cómo están en esta noche?
También bien, con el gusto de saludarte a ti y a todos los amigos, y queremos relatos, iniciar de una manera espeluznante, ¿y qué nos quieres contar?
Sí, en esta ocasión, mira, les quiero compartir una plática que tuve hace tiempo con un camarada, entre camarada y amigo. Que es un solo paso, ¿verdad?
Sí.
Hace alrededor de unos 3 años que ellos llegaron aquí a trabajar conmigo, aquí a donde yo trabajo. Entonces, cuando el día que llegaron, empezamos ahí, pues como ya teníamos tiempo sin vernos, empezamos ahí a cotorrear, fuimos por algunas cervezas, y entonces empezamos a cotorrear y empezamos con la plática de que me preguntó uno de ellos, me dice, oye, dice, ¿y no te da miedo ahí aquí donde estás? Porque como yo vivo solo, aquí en un rancho, me dice, ¿no te da miedo aquí? Y le digo, no, y ya me dice, oye, pero pues que de todas formas, aquí la oscuridad y todo. Entonces empezamos en ese tipo de cosas, y en una nos fuimos metiendo un poquito más a lo que es de cosas sobrenaturales, hasta que llegamos al punto donde uno de ellos son dos hermanos.
Sí.
Y un hermano, pues ese acababa de llegar de México, tenía como unos 2 años aquí, y el otro ya tenía muchísimos años, entonces el que acaba de llegar de México, el que tenía como 2 años en ese tiempo, le empezó a platicar de México, de sus experiencias que había tenido.
Uh-huh.
Entonces, pues escuchándolo y ahí cotorreando y todo, me empezó a platicar que su hermana de él, que le hace cosas de la, no sé cómo llamarle, magia blanca, pues, algo así se le llama, magia blanca, no, la verdad no, yo soy muy ignorante para esas cosas.
Sí.
Pero pues yo a mi entender es que como que quiso decir que era como una bruja, a mi entender.
Ah, bien.
Yo soy muy ignorante para esas cosas.
Sí.
Y le empecé a preguntarle, oye, espérame, pero ¿cómo? ¿Por qué es que tu hermana? Dice, sí, dice, ya la he notado. Me platicó que cuando él acaba de tener su niña, me dice que cuando llegan del hospital al siguiente día de que tuvo su niña,
sí,
que su hermana fue a visitarlos a su casa. Entonces me dice que su hermana desde afuera, pues como ya sabía que había nueva integrante de la familia, pues llegó muy alegre, ¿verdad? Como cualquier persona, llegó muy alegre preguntando de la nueva integrante, de la recién nacida, que hey, ¿dónde está la recién nacida, dónde está la sobrina? Desde afuera.
Sí.
Entonces que ellos estaban adentro del cuarto, él y su mujer estaban adentro del cuarto, entonces que ya él le gritó, o sea, no gritó, sino que pues le habló, pues acá estamos en el cuarto, pásale.
Sí.
Y ya al momento de que esta mujer iba a entrar al cuarto, dice que en la mera puerta se detuvo automáticamente, y me dice que él, cuando llegaron del hospital, que él puso unas tijeras en la puerta del cuarto por dentro, unas tijeras como en forma de cruz.
Sí.
Y dice que ella, cuando como que sintió esa energía, automáticamente se detuvo, que dice que duró como unos cuestión de 3 o 4 segundos paralizada ella.
Sí.
Y entonces que ya de ahí que le dice él, pásale, aquí está la niña, pásale, y que nada más empezó a tartamudear en su voz. Y que le dijo no, déjame, voy a ver primero a mi mamá.
Ajá.
Dice, ¿dónde está mi mamá? Y que le dijo, no, pues no sé, yo creo que ha de estar en, en la cocina o en los otros cuartos, no sé dónde estará, que le dijo, dijo, deja primero, voy a ver a mi mamá. Sí. Y ahorita regreso, dice, oye, dice, ¿y no puedes sacar a la niña? Dice, tráetela para acá, dice, tráetela a la cocina, dice, para estar todos platicando.
Sí.
Y dice, ahorita regreso, dice, si no, dice, ahorita regreso. Y se dio la vuelta y ella se fue. Y entonces yo lo que digo, ¿será que sí es cierto o será cotorreo? Porque incluso, te voy a decir una cosa.
Sí.
Yo a ella la conozco, a ella, a la mujer la conozco, y somos familia de, pues ya de esas familias que muy, muy lejana. Como que yo ya no veo mucha familia con ellos, pero pues ellos dicen que sí.
Sí.
Y yo la conozco, la mujer allá, le conozco su familia, tiene un hijo, conozco sus hijastras, uh-huh. Y yo lo que me pregunto también es, ella es una mujer católica, no sé si estará casada por la iglesia ella, pero lo que sí estoy seguro que tiene un niño, bueno, un adolescente, y ese sí está bautizado por todo. Entonces mis preguntas es, si es cierto que esa mujer, ella se dedica a eso, ¿puede entrar a la iglesia sin ningún temor, o sea, sin ninguna, y, o sea, pues que creo que yo, bueno, mi ignorancia.
¿Cuán? ¿Te parece que ahorita lo vamos a comentar? Nada más que llegó la pausa y tenemos que hacer un corte. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con esta mujer que no sabe si a ciencia cierta, Juan, si se dedica o no a la brujería, es bruja, pero yo creo que en el hecho de que hayan tenido como protección para la bebita los papás unas tijeras abiertas, aquí lo hemos escuchado, es una de las maneras de algunas cosas que ponen los nuevos papás para proteger a los bebitos, que no se acerquen las brujas, y la reacción de ella como que da mucho de qué hablar. O sea, sí le hizo efecto el hecho que estuvieran las tijeras abiertas y por eso no quiso entrar a la habitación, ¿verdad?
Exacto. Sí, entonces pues a lo que él me dijo, que se dedica como a eso de que no hace cosas malas, sino que ella se dedica a lo bueno, pues lo que fueron palabras de él. Pero yo me he puesto a pensar y digo, pero si ella es una mujer católica, te digo, yo la conozco perfectamente bien, y ya ha estado en la iglesia y todo, entonces una persona que se dedica a eso puede entrar a la iglesia católica sin ningún temor de nada, o cómo es esa, cómo explicar eso, ustedes qué opinan, qué creen.
Fíjate que aquí dices que la conoces perfectamente, sin embargo, esta parte de lo que hace con la brujería, pues bien no lo sabes. Y el hecho de que ella sería católica no significa que realmente lo sea. A lo mejor también puede entrar a hacer algunas prácticas, ¿eh? Parece bastante extraño, pero hay personas que en la misma iglesia, en los panteones, en lugares en los que no creerías, hacen rituales para lograr algún objetivo en cuanto a brujería.
Pues sí, tal vez, y es que también una de las cosas que cuando me platicó me llamó la atención, que en el lugar donde ella vive es uno de los lugares donde yo, a mí me siguió una bruja hace como unos, yo creo que dos, sí, alrededor de 2 meses o 3 meses. Yo te los platiqué a ustedes en un relato que me ha seguido una bruja, y resulta que ahí donde ahí me siguió, en ese rancho, resulta que ella allí vive, ahí vive con su familia. Entonces, pues a veces sí, me pongo a pensar, digo, ¿será cierto o no será cierto? Esta persona me diría nada más como para tener que platicar en ese rato, porque otra de las cosas que yo le decía, no es cierto, no creo. Y él me lo juraba y me lo perjuraba. Y ahí es donde, pues no cualquiera se va a atrever a jurar algo. Y delante de, pues ahí estaba su otro hermano, ¿verdad? Ahí también estaba su otro hermano. Que el otro hermano, como ya tiene muchos años aquí, pues el otro, pues sí, no se atrevía a opinar, porque pues él no sabía mucho, porque ya tenía demasiados años aquí. Uh-huh. Y yo ahorita digo, híjole, el día de mañana pues voy a regresar a México, y al verla yo otra vez, que me la encuentre por ahí en la calle o lo que sea, pues yo creo que mi mentalidad luego se va a retrasar en lo que él me dijo. Y sí, estoy con esa duda, ¿realmente será cierto de esa persona? Se ve una persona muy, pues sí, como cualquier persona, como cualquier mujer. Ella tendrá alrededor de unos 50 años ahorita.
Oye, pero yo creo que sí le debes creer, ¿eh? O sea, no por... Claro. Él no ganaría nada al estarte mintiendo.
Incluso él me platicó él que cuando tenía su hijo pequeño, el que ahorita es adolescente, que lo tenía de meses, que en una ocasión se lo quisieron sacar otra bruja. En otra ocasión, que la ahí alrededor de las 8 de la noche, 9 de la noche, que las personas que pasaban que veían una lumbre ahí en afuera de su casa, que afuera de su casa tiene un mezquite, y que la gente que pasaba ahí en el, como el rancho, ¿verdad?, en el callejón, que veía una lumbre, y que el niño, pues, o sea, la gente que pasaba pues no sabía, pero ya cuando otro día que empezaron a sacar conclusiones de la gente que le dijo, oye, espérame, ¿y por qué estabas quemando basura a estas horas de la noche? No, pues ¿cuál basura? Sí, pues el que estabas quemando el mezquite, o estabas quemando basura abajo del mezquite. No, dice, no, claro que no, estábamos en la casa. No, pues que ahí se veía una lumbre, y que le dijo una persona y luego le dijo otra. Y resulta que ella empezó a platicar, les platicaba que su niño estaba llore, más o menos a estas horas, cuando empezaron a sacar conclusiones de lo que la gente le decía y de lo que ella veía con su niño. Entonces digo, bueno, también, ok, si esta persona, si ella veía, si supuestamente estaba otra bruja queriéndole sacar a su niño, y ella se dedica a eso, entonces que no tendrán ese, digamos, como ese sentido de eso mismo. Son cosas que de repente me pongo a pensar.
A ver, ¿cómo que tendrán el sentido de eso mismo?
O sea, me refiero a que si una bruja le quería sacar su niño, o que estaba allí cerca de su casa, y su niño llorando, y ella dedicándose a eso, no tendría como ese sentido de que pudiera ver o pensar o imaginar que otra bruja le estaba haciendo daño a ella.
Ah, okay, el bebito era el de ella, y entonces siendo bruja, pues sí, la pregunta tuya es, pues ella hubiera podido suponer que también hay otra bruja que quisiera hacer lo mismo con su propio hijo, ¿no?
Sí, a eso es a lo que, son cosas que me van llegando a la mente, y por eso no sé si creerle a esta persona o no. Pero pues sí me deja mucho la imaginación, y me deja mucho que pensar. Pero pues igual, o sea, no, estoy, haz de cuenta que estoy en un 50% de creerle y no un 50% de no creerle. Pero sí, las cosas que me dijo sí me llamaron mucho la atención.
Oye, pero yo creo que aquí lo que te platicó este camarada tuya, Y se lo debes creer, porque además él no ganaría nada. Una, dos, están alejados. Ella está en México, entonces pues no ganaría nada. Y pues sí debes tener tus reservas, tratarla. Dices, algún día voy a regresar a México, me la voy a encontrar, ¿no? Y voy a estar como... te vas a sentir estanteado, sin embargo, tú tratarla normal, sin embargo, yo creo que sí, es bruja.
Sí, tal vez, se me hace extraño, y es donde a veces me pongo a pensar cuántas personas no, bueno, en aquellos años, ahorita como que ya no se ha escuchado mucho en la actualidad. Te voy a decir una cosa, de donde yo soy, más o menos alrededor del 2000, más o menos 98, 2000, empezaron a poner la electricidad en las rancherías, pero antes de que pusieran la electricidad, todavía me alcanzo a acordar, yo tenía pocos años, pero me alcanzo a recordar que donde quiera ahí, como son ranchos entre los cerros, donde quiera se veían las brujas, que nada más las luces, ¿verdad? Las luces que nada más brincaban de un cerro a otro,
las bolas de fuego,
exactamente, las bolas de fuego. Y pues ya de cuando empezó a hacer la... que empezó a llegar la electricidad para todos esos ranchos, como que se fue calmando un poquito eso, se fue calmando. Ahorita en la actualidad, es raro, todavía salen, claro que sí, pero sí, es muy raro ver una bola de fuego, que pues cualquier persona que miramos una bola de fuego, pues luego lo que pensamos es que es una bruja. Entonces, ¿será que todavía estarán tal vez igual de que todavía son igual de muchas, y simplemente se están calmando por la, pues puedo decir que hasta por la tecnología, porque pues aún así la tecnología, ya ves que ahorita cualquier persona que trae un teléfono lo primero que hace es mirar algo extraño y grabar?
Sí.
¿Será que todo eso tiene que ver a que algo se calmaron, pero siguen existiendo igual? ¿O será que tal vez esas personas eran de una época donde ya tal vez ahorita ya, tal vez no sé, a lo mejor ya murieron o algo así?
No, sigue, este tema sigue en la actualidad. De hecho, este programa es donde hemos escuchado que son relatos, y no importa si es una zona rural, urbana, aún continúan siendo de este siglo XXI tema que debemos tomar en cuenta y que muchísimas personas no creen que exista, pero aquí las evidencias de testimonios de amigos que nos han hablado y nos han dicho, a mí me sucedió y esto no lo podemos negar, y entonces Juan, sigue existiendo.
Te voy a contar otra de las cosas que decían las personas cuando yo estaba chamaco, te digo, antes de que, más o menos alrededor del 98 99, cuando de repente salían por ahí, que andaban las personas visitándose unas a otras, y de repente nos veían las bolas de fuego brincar de un cerro a otro. Ahí en mi rancho hay unas cruces, una en un cerro y otra enfrente en otro cerro, que pusieron, no sé la verdad quién las pondieron, ya tienen muchísimos años, pero supuestamente platican que esas cruces las pusieron porque supuestamente ahí se columpiaba el diablo de un cerro a otro cerro, pero hace muchísimos años. Entonces pusieron esas cruces. Entonces ya después, cuando que veíamos alguna bola de fuego brincar de ese cerro a otro, la gente lo que decía era que se estaban riendo de las cruces, que estaban de un cerro a otro cerro. ¿Será cierto? O pues tal vez, ¿verdad? Yo creo que sí, porque pues, yo creo que la gente de antes que realmente veía, era una época donde ver una bola de fuego era normal para las personas. Ahorita pues ya no es muy normal, ¿verdad? Pero en esa época la veían muy, muy, muy normal, y pues yo creo que las personas sí más o menos se daban una idea, y eso era lo que decían, que las brujas brincaban de un lado a otro, la veías en un cerro cerca de la cruz, y a los 5 o 10 segundos la veías en el otro.
Sí, normalmente van juntas, 3, 4, o sea, no van solas, y esto sigue existiendo. Y como dice Jimmy Zaragoza, hay que tener el beneficio de la duda, que aún sigue existiendo, y seguir escuchando relatos, Juan, para que de esta manera sepas y te des un panorama más grande de lo que es la existencia de las brujas actualmente. O sea, no es solamente de generaciones anteriores, hoy en día sigue existiendo. Nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, te mandamos un abrazo y vamos a continuar con más relatos. Nos tenemos que ir otra vez a la pausa, pero te agradecemos tu participación.
Claro que sí, muchísimas gracias y saludos.
Saludos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar con más relatos y experiencias que tú nos quieres compartir y también con los audios.
Sí, buenas noches, Gina. Nacho, buenas noches. Tengo una historia de los últimos capítulos que he escuchado de las brujas de allá de por Ixtlahuaca, pero no es en Ixtlahuaca. Mira, es en el cerro de Jocotitlán. Bueno, más bien el cerro es como monte. Sí. Tengo como dos historias cortas. A ver si me llaman.
Ah, sí, adelante.
Buenas noches, Gina, Nacho. Ay, no las felicité por sus 28 años. Que cumplan muchos más.
Gracias, amigo.
Lo que pasa es que no me tocó rebanada de pastel, Gina, Nacho. ¿Qué
pues
pasó ahí?
Estuvimos esperando y no llegaste.
Saludos de su amigo Rosalío el trailero.
Sí, Rosalío. Oye, y hoy estamos hablando del
tema. Gina, Nacho, tormenta de arena y agua, tierra, el aire como a 270 kilómetros por hora, porque está muy feo, ahí les mando esas fotos, donde ya no se ven casi la carretera, más bien ya no se veía la carretera, a mí se me perdió en 2-3 ocasiones, ya mejor ya me paré, aquí estoy en la gasolinera.
Es mucho mejor, que te hayas parado.
Gina, Nacho, buenas noches. Eso te está diciendo la señora que cura de San Luis Potosí, de Pancho Villa, eso no es cierto. ¿Y sabes por qué se los digo?
¿Por qué?
Porque mi padre, en paz descanse, él luchó con Pancho Villa.
Sí.
Él anduvo con Pancho Villa. Y él luchó en la revolución con Pancho Villa. Mi padre, en paz descanse, era teniente coronel. Sí. De los revolucionarios de Pancho Villa. Así es que lo que está diciendo la señora, que Pancho Villa era bueno, que Pancho Villa era esto, que luchaba por los campesinos, discúlpame, Gina, Nacho, pero eso no es cierto. Y se los digo porque mi padre anduvo en la revolución con él.
Gracias, Rosalía.
Yo pienso que las personas deberían de investigar antes quién fue Pancho Villa para poder hablar de él. Buenas noches, Gina, Nacho.
Buenas noches, gracias por tu comentario. Estamos abiertos a todo tipo de informaciones que ustedes tengan, porque es una emisión en la que cada uno podemos participar. Y nos pides que te marquemos, pero no sé qué tan conveniente sea. Dices, una tormenta de arena, agua, aunque ya te paraste en la gasolinera, ¿le podríamos hablar? A ver.
Bueno, si ya se detuvo, pues adelante, yo creo vamos a intentarlo. Ahorita que está disponible nuestro amigo, a lo mejor se paró para platicar con nosotros, ¿verdad?
Hola, buenas noches.
No se oye nada. Qué barbaridad.
¿Sí?
Ah, no, sí, ya te escuché. ¿Cómo te llamas?
Ulises Torres, pero no quisiera pasar al aire.
Ahorita estás al aire, entonces deja, pues cortar. Y si quieres, manda un audio, porque ahorita estamos transmitiendo y tu llamada sí te están escuchando.
Ah, ok, disculpe. Bueno, espero una llamada nuevamente. Andale. Gracias.
Muchas gracias. Pues este programa se fundamenta en eso, ¿no? En los relatos. Pero con mucho gusto vamos a platicar contigo, mi amigo. Pues más tardecito, yo creo, ¿no? Cuando no haya transmisión, puesto que ahorita estamos completamente en vivo. Dante's Inferno dice, igual la historia lo reconoce como un revolucionario de carácter bravo y mundao, dice el pelao. Igual yo dudo que su espíritu pueda manifestarse y sanar. ¿Cómo por qué? Interesante pregunta, haces al final, amigo.
Mira, aquí también nos están diciendo, buenas noches, solo para comentarles de un músico que era muy famoso. Él iba por la calle y un señor iba pasando muy elegante y le dijo el señor, oye, supe que eres músico. Y le dijo, sí, mira, te voy a contratar para tal día. Se llegó esa fecha y para ir a tocar buscó la dirección y cuando le tocó la puerta, el hombre abrió, pero la sorpresa que se llevó fue que cuando lo miró el señor muy elegante, tenía la cara de un burro muy tenebroso. Así es que ya se imaginarán quién podría haber sido. Hola, buenas noches, Rosalío, ¿cómo estás?
Hola, Gina, ¿cómo estás, Nacho? Buenas noches.
¿Qué tal, amigo? Bienvenido.
Ya te paraste en la gasolinera, dijiste, ¿verdad?
Sí, porque estuvo muy feo, Gina, estuvo el aire a punto de volcarme 3 veces.
Ay, qué peligroso, ¿en qué zona estás?
Aquí en Sonora.
Ah, no, pues más vale detenerse un poquito a que todo eso se tranquilice, pero eso nos da la oportunidad de escucharte.
Sí, no, ya ahorita hasta mañana, Gina. No sé si vieron las fotos que les envié, cómo ya no se veía la carretera.
Sí, las vimos, estas imágenes, que más vale mañana continuar ese camino.
Más seguro.
Sí, ya mañana ya avisé yo a mi línea, ya avisé a... mandé las fotos y todo, y a la persona de monitoreo. Ya me dijeron, ay, párate, dice.
Sí, oye, ¿no te dijeron, ay, párate y cuentas un relato en la mano peluda?
No, me dijeron, ay, párate, no urge, pero amaneces.
Bueno, amaneces y además te tomas la oportunidad, ¿eh? Y nos das a nosotros.
Sí, y si por ahí cuentas tu relato de la mano peluda para que lo oigamos mañana.
Ay, muy bien, eso me hubiera gustado. ¿Qué pasó, Rosalío? Bueno, ¿qué nos quieres contar?
Una reflexión, Gina, de la señora que habló de ahí de San Luis Potosí, que según el espíritu de Pancho Villa y todo eso.
Sí.
Eso es mentira, Gina, te voy a decir por qué. Y yo tengo con qué comprobarlo.
A ver.
Ah, ok, a ver, ¿por qué?
Sí, para empezar, sí, mi padre fue revolucionario de los Dorados de Pancho Villa. ¿Sí?
O sea, sí. Lo conocí
mi
muy
padre
bien.
Tenía el grado de teniente coronel. Sí, yo soy el más chico de todos mis hermanos. Ahorita, si viviera mi hermana, la que falleció, tuviera 85 años. Ahorita me queda una hermana que es un poquito más grande, que va a cumplir 87 años.
Sí.
Mi hermano que falleció ahorita tuviera un poquito más de 90.
Ajá.
Sí. Yo soy el más chico, yo tengo 64 años, Gina.
¿Y tu papá les comentaba de todo lo que él vivió?
Si me permites, te platico la historia así rapidito.
Sí, claro.
A la que le platicaba más era mi hermana, la que falleció. Ella le platicaba, pues, todas las historias que vivió.
Sí.
Pero te voy a decir, tú vas a decir, bueno, si el señor anduvo a los revolucionarios de Pancho Villa, porque yo todavía soy una persona que no tiene 100 años. ¿Estamos de acuerdo? O 90 años por lo menos.
Sí, ¿por qué?
Cuando yo nací, mi padre tenía 75 años.
Wow.
Y mi madre tenía 35.
Wow, le doblaba la edad.
Más de lo doble de la edad, Gina.
Sí. Muchísimo.
Y yo te lo puedo comprobar. acta de nacimiento.
Okay, sí, amigo, no es necesario.
Sí. Él era un hombre muy fuerte, Gina. Medía más de 2 metros.
Ándale.
2 metros 5. Él no falleció de muerte natural.
¿Qué le pasó?
En una ocasión que estábamos todos en la casa, llegaron los soldados y se lo llevaron para el campo número 1, que en ese tiempo que era el presidente, no recuerdo quién, creo que Lázaro Cárdenas.
Sí.
Porque decía que mi papá con otros revolucionarios querían dar un golpe de estado, que porque no les parecía el gobierno que estaba.
Ajá, y se lo llevaron.
Se lo llevaron a encarcelar al campo número 1, ahí en Ejército Nacional.
Uy, qué difícil.
Ahí en las cárceles de ahí. Mi padre, a base de sobornos, por eso a mí no me sorprende que dicen que el país corrupto, que hasta la fecha está peor que antes.
Sí.
En ese tiempo mi madre, no sé con cuántos centenarios pagó para que saliera mi padre a morirse a un hospital. Mi padre falleció de las golpizas que le dieron ahí en la cárcel, para que dijera quiénes eran los que querían dar el golpe de estado junto con él, según.
Ajá.
Pero fue pura mentira.
Sí.
Mi padre ya era obrero y trabajaba en una fábrica. Que sí, él andaba a caballo con la pistola y todo, y el rifle ahí en la montura del caballo, pero pues muy tranquilo mi papá. Pero él, cuando lo metieron ahí, lo metieron junto con, pues, con varios conocidos de él que anduvieron en la revolución. Y mi padre ya nada más salió al hospital a morirse, y se le murió a mi hermana, la que te platicó que falleció, que le contaba todas las cosas.
Okay.
Pero Pancho Villa fue un hijo de María Bonita. ¿Sí?
Era tremendo.
No era una persona buena que decían que era. Sí ayudaba a la gente, pero por lo regular entraba a robar, a violar mujeres. Se casó, no te miento, como unas 80 veces.
Ándale.
Y aparte, te voy a platicar una historia rápida. Una vez los mandó Pancho Villa a reconocimiento de patrulla, mi papá con 50 revolucionarios, y ya venían de regreso.
Sí.
Y le dice uno de los tenientes, dice, mi coronel, dice, ya no nos quedan provisiones más que 4 o 5 costales de tortillas duras, pues tírenlas, dice, al fin ya vamos a llegar al campamento. Y los tiraron, Gina.
Mira.
Pues resulta que adelante le salieron los soldados y casi casi los matan a todos. Y como no traían qué comer, se regresaron por los costales de tortillas duras, pero ya hechos pedacitos, que estaban comiendo los pedacitos de las tortillas porque los habían pisado los caballos.
Uh-huh.
O sea, por eso a veces es bueno no tirar lo que tienes, lo poco que tienes, porque no sabes si lo vayas a ocupar o no.
Claro, se sabía también que él enterró muchos tesoros, ¿verdad? Ahorita lo seguimos comentando.
Sí.
Permíteme, tenemos que ir a una pausa. El miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Entre lo que se sabe o se ha dicho del Centauro del Norte, Pancho Villa, que escondió grandes cantidades de dinero en efectivo, lingotes de oro, monedas de plata, bajo tierra. Y aquí, en diferente época, en diferentes relatos, hemos escuchado cómo personas nos dicen, bueno, encontraron un tesoro que se dice que era de Pancho Villa. Entonces, esto sí es conocido, ¿verdad, Rosalío?
Pues mira, te voy a decir donde yo sé, que platicó mi papá, donde, porque él, en donde enterraba el dinero y todo eso, la gente que lo iba a enterrar la mataba.
Para que no dijera nada.
Estaba enterrado. Pues yo te voy a decir, de lo que yo sé, Gina, donde enterró mucho dinero, fue en Salvatierra, Guanajuato.
Ajá, ok.
En el cerro de Salvatierra, Guanajuato, ahí enterraron mucho dinero los revolucionarios. En otro lado donde enterraron mucho fue en Querétaro.
Okay.
Nada más de esos dos lugares yo sé porque mi hermana me lo contó. Mi hermano, el más grande, en paz descanse, él tenía, pues yo no sé si es don o no sé cómo les dicen, Gina.
Sí.
Para saber dónde está el dinero enterrado.
Sí.
Nada más que él no podía sacar nada ni recibir nada de lo que la gente desenterrara. Él, por ejemplo, les decía: aquí está el dinero, si lo quieren sacar, pues ya es responsabilidad de ustedes. Y mi hermano, en paz descanse, se llamaba Herminio.
Sí.
Este, un hombre muy, muy alto, de ojos de color blanco. Y le decían: don Mino, ¿cuánto le debemos? A mí no me debe nada, muchachos, les decía mi hermano. Si lo desentierran y no les pasa nada, pues qué bueno.
Llévenselo.
Decía una palabra muy, que no lo, se puede uno decir por el radio. Dice: si lo desentierran y no les pasa nada, dice, ya ching.
Sí, ya la hicieron.
Sí. Se puede ir a Chihuahua a un baile.
Sí, ándele. Dice: y si no, pues ahí sabrán ustedes. Yo me retiro con permiso y ahí nos vemos. A mí no me den nada.
Oye, pues es que por una parte hay personas que enaltecen esta figura de Pancho Villa. Y por otra se dice que era un militar sanguinario, saqueador.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo no, mi, lo que contó mi padre con mi hermana, porque él murió cuando yo tenía 3 años.
Sí.
Yo tenía 3 años cuando él falleció.
Muy chiquito.
Sí, lo que le platicaba a mi hermana y a mi hermano, a mis hermanas, es que sí ayudaba a la gente, Gina. Yo no te digo que no, pero de acuerdo a sus intereses de él.
Ok.
Sí.
Por eso hay gente que sí, familias que sí le tienen estima.
Sí, mira, dentro de lo que cabe, lo que decía mi padre a mis hermanas, el peor defecto que tenía, que era muy mujeriego.
Ándale.
Sí.
Sí, sí.
El otro defecto que tenía es que no perdonaba nada. Sí.
Sí, sí.
Y si tú le hablabas con la verdad, pasó esto, por esto, por esto y por esto, ándale, pues no pasa nada. Pero si él se llegaba a enterar de que le decían que eran mentiras, los mandaba hasta fusilar.
Era un hombre recio.
Sí, 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 sí. Y realmente, pues no se llamaba Pancho Villa, tú sabes que se llamaba Doroteo Arango.
Así es.
Sí. Y realmente él no era de Parral, Chihuahua.
¿De dónde era?
No recuerdo ahorita cómo se llama, pero él no era de Parral, Chihuahua.
Pero
creo que de Torreón o por ahí, algo así. Pero no, no era él de Parral, Chihuahua, que él radicó, él llegó muy chico a Parral, Chihuahua. Y él, ¿sabes por qué se alzó a la revolución y se alzó contra los hacendados?
¿Por qué?
Porque violaron a una de sus hermanas, un hacendado.
Ah, ok, como para...
O sea, en venganza fue la primera hacienda y lo primero que robó ahí, lo primero que hizo destrucción. O sea, él en venganza porque violaron a su hermana, porque él era una persona muy pacífica. Cuando era joven, cuando era chico.
Ahora sí que se fue haciendo conforme lo que vivió en su época.
Lo que le pasó a su familia, exactamente.
Así es. Pancho Villa nació en Durango.
Cuando ellos invadieron Estados Unidos, no fue porque fueran a retar a Estados Unidos, sino porque los iban persiguiendo.
Oye, pues entonces aquí también ya nos está dando muchos elementos que ya amigos nos están comentando. Pues sí, yo sabía eso de Pancho Villa, y otros dicen: no, es que si Pancho Villa era un
bandolero, saqueador.
Claro, pero también ahora, a partir, fíjate que del siglo XXI, no sé por qué tantos años después de su muerte, es que comenzaron a decir que su espíritu se manifiesta en varias personas para hacer sanaciones.
Mira, yo te voy a decir una cosa, Gina. Yo sí creo en eso porque mi madre, en paz descanse, curaba. Limpiaba, te limpiaba con un huevo, con un gramo de pirul y te quitaba las malas vibras. Se puede decir que dentro de lo normal.
Sí.
O sea, yo, ella nunca, ay, que el espíritu de tal me va a ayudar a curar a fulano, que el espíritu de tal. Y ella decía: ¿sabe qué? Pues le están haciendo un mal así y así. Y necesito que me traiga esto o lo otro para poderlo curar, un ramo de pirul. Bueno, nunca te pidió cosas exageradas, que como un cirio, que unas veladoras, que nunca, que yo recuerde, nunca. Y nunca, Gina, ajá, le cobró un peso a la gente que curaba. Nunca.
Lo hacía por ayudar.
Le decían, paz, descanse, mi mamá se llamaba Teresa. Le decían, oiga, doña Tere, mire. No, hijo, mira. Si mejor te hace más falta a ti, llévatelo a tu familia y dales de comer. Porque a veces visitaba gente, a mi madre, que era muy pobre. Y los curaba, por ejemplo, que los niños de mal de ojo, que de espanto, que de todo eso. A mí nada más tráiganme lo que voy a ocupar, dice, y ya con eso a mí no me paguen nada.
Y es que se dice que las personas que tienen este don, llamado don, no cobran.
No, y luego me daba risa porque como no les recibía el dinero y mi madre, en paz descanse, vendía tamales. Sí. Pues iban allá y le compraban muchos tamales
para que... le ayudaban en su venta.
A llevar a su otro los tamales.
Bueno, era la manera de apoyarla.
Claro.
Sí, la gente siempre fue muy agradecida con ello, con ella.
Sí.
Siempre, inclusive el que fue mi suegro, en paz descanse, a él le ayudó mucho porque decía mi madre que le habían echado una salación. Y lo curó, y luego resulta que mi suegro compró una camioneta, y en esa camioneta venía uno que habían matado, ahí en la camioneta.
Y no le dijeron.
No sé si recuerdes, Gina, Nacho, que cuando hubo la oportunidad de traer esas camionetas Ford, Chevrolet, grandotas de allá de Estados Unidos, que vendieron muchas acá en México.
Ajá. Sí.
Sí, entonces mi suegro se dedicaba a eso.
Que sean las camionetas chocolate o algo así, ¿no?
Ándale, exactamente, Gina. Pero ya las hubo el tiempo en que, por ejemplo, pagabas los impuestos, te daban tu pedimento, las hacían mexicanas.
Se legalizaba.
Y las vendía. Y ya nada más para en placa.
Así es.
Sí.
Sí, sí.
Sí. Entonces, en una o dos ocasiones, resulta que de las camionetas que compró, creo que en una o dos habían matado a la gente ahí y se traían pues la mala Biblia, ¿no? De los espíritus. Pero volvemos a lo de Pancho Villa. Al señor lo mataron, pero fue por venganza, Gina, no porque quisiera ocupar la presidencia. Él nunca quiso ocupar la presidencia.
Pero o sea, era una amenaza, era considerado una amenaza.
Sí, era una amenaza, exactamente, más o menos. A él sí lo mataron, pretendieron un bosque y lo mataron. Y de ahí fue como, pues, de la gente que llegaron a saber que anduvo con él, por ejemplo, mi papá y los conocidos de mi papá, fue como se los fueron llevando.
Okay.
Sí, y por ejemplo, ahí en su casa de ustedes, yo recuerdo que teníamos una casa muy grande con pisos de madera. Y los soldados ahí llegaron y yo estaba muy chiquito, Gina, yo tendría como un año, año y medio, yo apenas recuerdo, vagamente. Lo que sí me impresionó mucho que llegaron los soldados a levantar el piso de madera porque decían que mi padre tenía las armas escondidas abajo del piso. Y nunca encontraron nada, prácticamente destruyeron la casa.
Fíjate, porque querían comprobarlo. Oye, pero entonces tú dices que no fue por mandato, ¿no?, del entonces presidente.
Pues fue Lázaro Cárdenas, y ahí se derivó todo porque... Realmente nunca han mandado lo...
Porque,
o sea, mi forma de ver, nunca ha mandado el presidente.
Porque a lo que nosotros sabemos a través de la historia, pues, que según esto Álvaro Obregón o quizá Plutarco Elías Calles, ¿no? Fueron quien lo mandaron matar.
Pues, mira, realmente el que no fue por parte de Lázaro Cárdenas, porque eso ya fue mucho después, cuando llegó Lázaro Cárdenas al poder. Lo que pasa que este señor Plutarco Elías Calles, Santana y todos ellos, cuando se acabó lo de la revolución, pues ya no tuvieron cómo subsistir, se puede decir, porque eran préstamos y préstamos para México por parte de Estados Unidos, con armas, con esto, con lo otro, que les daban a los revolucionarios. Y préstamos que dio Estados Unidos para la revolución que nunca se los cobró a México. Ni armas, ni tampoco, porque todo lo que hacían los revolucionarios se lo pagaban en efectivo a las armas para Estados Unidos.
Okay.
De lo mismo, de lo mismo que ellos salteaban en las haciendas grandes de la gente que tenía mucho dinero. Porque eso sí te voy a decir una cosa, Gina. Rancho Villa o Doroteo Arango, como quieras, nunca se metió con la gente pobre.
Okay.
Se metió en el aspecto que si desgraciadamente le gustaba a una mujer, se la llevaba.
Ándale. Sí, pues también por eso las familias le temían, ¿no?
Sí.
Que se llevaran a las chicas, eso tampoco es como conveniente para ninguna,
no, pues,
familia.
No era correcto, pero pues en aquellos años, ¿a quién le iba a reclamar a ese señor?
No, pues no.
En ese alguna familia que le dijera, oye, ¿por qué te vas a llevar a mi hija? Pues en ese momento sacaba la pistola el fulano
y lo mataba.
Y lo mataba. El que fue más malo de adeveras y que era el ejecutor, Gina.
¿Quién?
Fue el general Fierro.
Oye, permíteme, Rosalío, tenemos que hacer una pausa y tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, listísimo para recibir tus llamadas, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Siempre es interesante también platicar sobre esos temas que lo vas comentando, lo que a uno nos enseñaron, ¿no? A cada uno de nosotros a través de los libros en la escuela, y luego la otra parte, esa que no te comentan. Bueno, continuamos con Rosalío.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Claro que sí, Nacho. Gina, mira, el que realmente era el brazo ejecutor de Pancho Villa, Doroteo Arango, uh-huh, era el general Fierro.
Sí.
Sí, él era por lo regular el que escondía los tesoros y todo. El tesoro más grande que dicen que quiso sacar él cuando ya se estaba acabando la revolución,
ajá,
fue uno que está enterrado en Casas Grandes, Chihuahua, en la Laguna Fierro.
Uh-huh.
Y él se ahogó ahí.
¿Por qué? ¿Lo quiso sacar o qué?
Lo quiso sacar.
Ya.
Lo quiso sacar y se ahogó ahí él al tratar de querer empezar a sacar el tesoro que había enterrado ahí. Dicen que hasta la fecha que todavía está enterrado. La verdad yo no conozco ni la laguna ni nada. Sé eso por, pues, cuando me ponía a platicar con mi hermana, ya cuando estaba yo, pues de unos 20, 25 años, me platicaba todo esto.
Así
pero
es.
Dicen que ahí, por eso se llama la Laguna Fierro, ahí en Casas Grandes, Chihuahua.
Okay.
Donde sí supo mi padre y que le platicó a mi hermana y a mi hermano, pues mi hermano era el más grande, te digo que ahorita él ya tendría como 90 años o pasadito de 90 años si viviera.
Más bien lo que ha causado un poco de confusión son las fechas en cuanto a quién mandó matar a Villa, y la gente se confundió con la muerte de tu padre. Porque
no, la muerte de mi padre fue muchos años después, Nacho.
Así es, sí, entonces ya nos lo estabas explicando, porque se supone, bueno, hay una versión muy importante que dice que Venustiano Carranza permitió que las fuerzas de Estados Unidos buscaran a Pancho Villa, ¿no? Que no tuvieron muy buen éxito. Sin embargo, se menciona que la orden de matarlo provenía de allá, ¿no? Como que para que no se saliera con la suya. Y de ahí, mi querido Rosalío, tantas cosas misteriosas en torno a este gran personaje, obviamente con sus claroscuros, como es el hecho de la cabeza de Pancho Villa. Hay una historia interesante que habla de que cuando Pancho Villa fue muerto, sepultado, ordenaron a alguien se menciona que posiblemente fue gente de allá de Estados Unidos que querían como que utilizar la cabeza de Pancho Villa como un estandarte. Entonces ordenaron a alguien a desenterrar el cadáver, cortarle la cabeza y llevarla. Pero resulta que esas personas que fueron por la cabeza, después ya les dio miedo, les entró frío y dijeron, no, ¿y ahora qué hacemos? Y no se sabe bien a bien dónde quedó la cabeza de Pancho Villa.
Pues yo te voy a decir una cosa, Nacho.
A ver.
Sí, sí le quitaron la cabeza a Pancho Villa.
Así es.
Pero entre la confusión de que quién fue y para dónde se la llevaron, ahora sí que fue como la bolita, Nacho.
¿Dónde
quedó? Nadie supo dónde quedó.
Nadie supo, mi amigo.
Ajá. Y hasta la fecha nadie sabe dónde quedó.
Así es.
Mi padre en paz descanse antes de que lo metieran a la cárcel ahí en el campo militar número uno.
Ajá.
Él todavía fue allá para el Chihuahua a despedirse de él.
Sí.
Porque te digo que mi papá cuando acabó la revolución y todo eso, él entró a una fábrica de obrero, fíjate.
Ajá.
Sí, pero él, mi padre todavía montaba caballo, traía la pistola al cinto.
Oye, mi querido Rosalío, pero a ver cómo estuvo eso. Entonces, él siendo uno de los dorados de Pancho Villa, terminó la revolución y tuvo que entrar a trabajar de obrero. No,
sí,
no,
Nacho.
No tuvo ganancias, no tuvo terrenos, no tuvo
nada,
casa.
Nacho.
¿Y entonces no le hizo justicia a la revolución?
No, no, Nacho. No,
caray,
desgraciadamente
amigo.
No. Mi padre fue, yo pienso que mi padre fue una de las personas más honradas, si tú quieres verlo de ese modo, porque él entró a la revolución por pelear por su país.
Claro.
No sí, porque sí. fuera a ganar algo.
Sí, por la pues, desigualdad y el abuso que había sobre los campesinos, ¿no?
Lo que falleció, fíjate cómo es el gobierno de Canico,
Sí.
Cuando mi padre murió, le dieron la pensión a mi mamá, pero por parte del Seguro Social. ¿Sí?
Sí.
Te estoy hablando de 1900... Yo tenía 3 años cuando él falleció. Mi padre ya había fallecido y mi mamá ya tenía pensión. Pues creo que se la dieron como de 1960, Nacho.
Okay.
La pensión.
Ajá.
1960, como en el 62 le empezaron a dar la pensión.
Vaya.
Pero una mini pensión, Nacho, ¿no crees que algo espectacular?
Pues sí, sí, porque esto de las pensiones del Seguro Social, pues apenas estaban haciendo, ¿no? No había como...
Lo hubiera convenido más por el lado militar.
Y supuestamente le daban más porque como yo era el hijo más chico y todavía era menor de edad, le daban un poquito más hasta que yo ya no estudiara o a los 21 años que cumplía.
Sí, amigo.
Sí, pero como te vuelvo a decir, yo no te digo, la única cosa que siempre dijo mi padre que Pancho Villa nunca se metió con la gente pobre.
Sí, claro, ¿no? Pues su objetivo estaba puesto en otros horizontes, sí.
Sí, él salteaba a los hacendados, a la gente rica, a la gente que sabía que trabajaba en el gobierno, que tenían unas haciendas impresionantes.
Sí,
porque realmente mucha gente no sabe el tipo de haciendas que tenían antes la gente extranjera que vivía aquí en México.
Ah, sí, cómo.
Por lo cual se había dado la revolución.
Sí, sí, pues basta ver con las tierras y las pertenencias de Romero de Terreros, ¿no? O sea,
¿sí?
Impresionante, por todos lados tenía propiedades enormes, grandes y lujosas y con excentricidades. Yo recuerdo una vez que visité Huichapan, me decían que ahí cerca de donde está la estación del tren, que en cierta ocasión llegó Pancho Villa con sus soldados, ¿no? Y ultrajaron a una muchacha, tres chavos, hay tres soldados, y los mandó llamar ahí en Huichapan y les dijo, ¿quién fue? No, pues este, no, que él, no, que no. Total, que los formó en fila india y para ahorrar balas, de un solo disparo se echó a los tres, los puso así pegaditos,
¿sí?
Papas. Y entonces hay
cosas.
En todos lados
pero
hay historias.
Que te digo que siempre el que mataba a la gente. Era el general Fierro. Él se puede decir que, como hoy les dicen que él era el sicario.
Sí.
Porque ese general era un sanguinario de primera, peor que Pancho Villa.
Órale, pues sí. Sí, sí. Era más desalmado, ¿no?
era más desalmado y te digo que fíjate cómo fue a morir ahogado.
Pues sí, por la ambición, amigo.
Sí, por la ambición, exactamente, uh-huh. Por la ambición. Y él sabía perfectamente dónde había muchos tesoros enterrados, porque el general lo mandaba a enterrar los tesoros, y la orden que tenía era que tenía que matar a la gente que supiera dónde estaban enterrados los tesoros.
Claro, sí, sí, para asegurarse. Pues sí. Mi querido Rosalío, muchísimas gracias, estuvo buena la plática de este, pues, este tema de Pancho Villa.
Me llevé un poquito alargado, pero yo lo que les digo, muchas veces la gente no sabe y nada más se le sale decirle las cosas que no son ciertas o aparentemente ciertas.
Claro.
Sí, pues para otra canción les voy a contar lo de las brujas, Nacho, que decía uno que contó su relato de ahí cerca de Ixtlahuaca, Estado de México.
Órale.
Pero no fue en no es en Ixtlahuaca, es en Jocotitlán.
Muy bien.
Y en ese pueblo yo conozco muy bien porque ahí tenemos familiares. Uh-huh. Que yo ya tiene como 40 años que no los veo. Pero ahí fue donde mi papá tenía un compadre y ahí fue donde yo recuperé la silla de montar de mi papá.
Órale, mira. Qué bien.
Sí.
Muy bien.
Y hasta la fecha la tengo ahí en su casa de ustedes.
Gracias, ¿no? Pues ha de ser un bonito objeto de recuerdo y para exhibirlo y que la gente la vea,
¿verdad? Te voy a decir una cosa, la verdad, Nacho, no es una silla muy bonita que digamos,
¿eh? No, porque era media rústica, ¿no? En aquel entonces.
Sí, montar de antes.
Sí, sí, claro. Sí, lo entiendo, mi amigo, pero el valor estimativo que tú le puedes dar es incalculable. Sí, sí, exacto. Mi querido Rosalío, te agradecemos mucho.
Te voy a decir otra cosa rapidito.
A ver.
Yo no tengo ni una fotografía de mi padre en paz descanse. La única que tenía fotografías de él era mi hermana, la que falleció, y siempre me decía que me iba a regalar las fotos, y hasta la fecha, pues desgraciadamente se la llevó Diosito y nunca me dio una fotografía.
Mira.
Así es, mi amigo.
Cuando falleció mi papá, rapidito, lo echó menos de un minuto. Desgraciadamente, por la altura que él tenía, no encontraban caja para enterrarlo.
Ah, se salía.
Sí, no cabía en las cajas que había, sí. Porque él medía 2.05 metros.
Oh, era altísimo. Tú también eres alto, ¿verdad?
No, me platicaba mi madre que lo velaron mientras en la mesa.
Ajá.
De ahí en el comedor de la casa que teníamos.
Sí.
Y le hicieron una caja a la medida de él con tablas de pino.
Ay.
Sí.
Pues es que estaba muy altote.
Ay, sí, amigo, pues.
No había caja para él. Ahorita sí ya me da risa porque yo no lo vi, ¿verdad? Pero
en ese momento.
Pues esa es la historia.
Muchísimas gracias, Rosalío, que tengas.
Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches. Y como siempre les digo, Dios los bendice, los cuide y los protege.
Gracias, igualmente, mi amigo, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, ya nos escuchamos a nuestro amigo Rosalío. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos al Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a Gustavo Molina. Nos están escuchando en la empresa Alstom en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Gracias por estar aquí en La Mano Peluda. Hoy hablando de este operador de tráiler que les comentamos al principio de la emisión, pues estaba en un viaje largo desde Monterrey a Puebla. Estaba cansado, pues notó una parada de camiones en una gasolinera al costado de la carretera, así que se estacionó, dio por terminar la noche y no le gustó la zona, pero no tenía otra opción. Entonces dijo, pues estoy prácticamente en medio de la nada, pero ni modo, aquí me toco. Había una tienda muy pequeñita con estacionamiento para solo 3 camiones y ya pasó, se lavó, compró un nuevo cuchillo de trabajo, algo de comida caliente y ya se fue a su camión. terminó su comida, limpió un poco y dice que se dejó caer ahí en donde se duerme. Se puso, eso sí recuerda, una pijama, se acostó para descansar un poco. Sintió que el sueño lo invadía y aceptó, mientras se sumergía en este mundo de los sueños, que estaba medio extraño. Despertó con la cabina del camión balanceándose violentamente. Dijo, ay, estoy dormido, despierto, ¿qué está pasando, no? Bueno, tirando al suelo la botella de agua que había colocado en el tablero, dijo, algo está sucediendo. Se sentó, completamente ya despierto, presionó el botón de la radio del camión. Era poco después de las 3 de la mañana. Se agachó, tomó la botella de agua que se había caído, le quitó la tapa y tomó unos cuantos tragos antes de preguntarse qué había sacudido su camión con tanta violencia. Recordó el viento. Dijo, ah, ok, pues yo creo que es el viento. Volvió a acomodarse, puso su ritmo cardíaco por debajo de 100, apoyó la cabeza en la almohada. El camión se meció nuevamente. Ahora se cayó el cenicero que había puesto en el portavasos y una vez más arrojando su botella de agua al suelo. Encendió la luz del techo, se puso los zapatos y abrió la puerta. Bajó a la acera para mirar qué había, ¿no? Eso sí, con curiosidad y cautela. Caminó alrededor de la parte delantera del autobús, haciendo al lado del pasajero. Miró a lo largo de su remolque, no vio ningún movimiento. Usó sus llaves para abrir la puerta del lado del pasajero y agarrar su linterna. Encendió la luz, alumbró, pero lo que se encontró, ándale, lo dejó helado. Había una niña parada en el campo a unos 3 metros detrás de su camión. Pero cuando miró detenidamente, la niña había desaparecido. ¿Y qué pasó? Ahorita te lo vamos a seguir contando porque deseamos que tú también participes y nos cuentes tus relatos.
Buenas noches, grupo. Buenas noches, mano pelucas. Bueno, mano peluda.
Ah, buenas noches.
Estoy oyendo el programa como siempre, ¿eh? Me gusta bastante.
Gracias.
Y estoy oyendo lo que está haciendo esta persona. Es increíble cómo hay gente que diga tantas mentiras. Yo sí les puedo decir que mi abuelo participó en esos grupos y sí les dio Pancho Villa. No les daba a los traidores, por lo que me platicaba mi abuelito.
O sea, repartió, ¿no?
Así es que es triste ver cómo gente se quiere colgar de algo con puras mentiras. Ese era mi comentario, si lo quieren... Si es interesante repasarlo, está bien. Y si no, no se preocupen, yo si lo sigo lleno.
Gracias, amigo.
Les marco para...
¿Y cuál es tu nombre?
Un poquito de eso.
Claro que sí, todo el mundo puede participar.
Claro.
Gracias por tener aquí también esta opción a través de audios que ustedes pueden mandar. Sandra Corral, buenas noches, Jenny Nacho. Hablando de Pancho Villa, se dice que mató a 80 hombres y al sacerdote en San Pedro de la Cueva Sonora. Y yo creo que fueron mucho más, ¿eh? Nachito y Gina, buenas noches, saludos. Katia Romero también está aquí. Dice que hay buenos relatos, ¿eh? Y este de Pancho Villa me parece excelente.
Sí, dice Iliani G. Vázquez, qué flojera escuchar de Pancho Villa. Cuenten cosas de terror, me estoy durmiendo. Ay, amiga, pues entonces cuéntanos algo.
Oye, a mí me parece súper interesante,
pues sí,
el hecho de Iliani, ¿no?, mezclar información, relatos, uh-huh, con una persona, un nombre que nos suena muy familiar, ¿no? Desde pequeñitos.
Claro, claro que sí, ¿no? Pues es un héroe de la patria. Oye, y a propósito del mensaje de voz que acabamos de escuchar, es que sabes que pasa como en todos lados, mi querido amigo. En tu caso fue tu abuelo, en el caso de Rosalío fue su papá, que le llevaba 35 años a su mamá, 36 años a su mamá, de o sea, muchísimos años de diferencia. Y obvio, como en todo, cada quien cuenta de cómo le fue en la feria, ¿no? A lo mejor el papá de Rosalío sí, de plano, pues no le tocó nada.
Sí, claro. Y los dos comentarios a mí me, uh-huh, parecen válidos, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Ah, Jack.
¿Jack?
Hola, sí, pues.
¿Desde dónde nos escuchas, Jack?
Ah, desde Guerrero.
Específicamente, ¿qué lugar de Guerrero? A ver, queremos conocer.
Ah, de Acapulco.
Ándale, Acapulquito, qué rico. El clima de estar bueno, ¿verdad?
Sí, permítame tantito nada más. Disculpe.
Sí, a ver, vamos a ver qué está haciendo Jack.
Es que creo que está trabajando.
Con que no sea Jack Sparrow. Porque hablando de tesoros, bueno, quién sabe, ¿verdad?
Es que Jack está trabajando.
Así es.
Es que no sabemos si nos dice a nosotros o a...
¿Bueno? Es que estaba trabajando, pero ya me
dice. ¿A qué te dedicas, Jack?
Trabajo en una aplicación de reparto de comida.
Ah, ¿pero ya la entregaste?
No, pero vengo recogiendo.
Pero, bueno, que te esperen tantito, pues.
Ya terminé. Nada más que mandé hace ratito el mensaje para ver si podía contar un relato pequeño.
Sí, si puedes, claro, adelante.
Sí, miren, bueno, no sé si es como, pues, paranormal, por lo menos para mí sí es un poquito extraño. La verdad, no sé, se trata de los sueños. Apenas tuve un sueño, la verdad, que me dejó, pues, algo marcado. En mi vida he tenido tres sueños que la verdad, pues sí me han afectado un poco. El primero fue cuando yo era niño y la verdad tuve un sueño algo horroroso, podría decirse.
Sí.
Fue como en los años 90 más o menos. Fue un mes antes de que falleciera un hermano que tenía. El sueño trataba de la muerte, cómo iba a morir nosotros, mi hermano.
Uh-huh.
Y yo no soy muy creyente de los sueños. Más que nada los encuentro como casualidades.
Okay.
Que si pasa algo en un sueño y no me trato de sugestionar.
Sí, haces bien.
Porque no se cumple, puede decirse. Pero hay veces que son casualidades que se pueden parecer a la vida real, un sueño a la vida real. Es como yo lo tomo. Pero el último sueño que tuve hace como un mes trata de que yo era joven. Yo estaba algo joven. Y estoy un poquito nervioso.
No te preocupes, amigo, estás en confianza.
Estamos entre amigos.
Gracias. Yo estaba un poquito joven. Ahorita ya estoy casado, ya tengo algo de edad. Pero en ese momento yo estaba joven.
Sí.
Vivía en una calle que frecuento mucho y nunca he vivido ahí. Y trata de que yo estaba como en no enamorado, pero es un poquito extraño el sueño.
Sí.
Estaba enamorado de una chava. Y ella, por igual, pero por la diferencia de edad, ella estaba demasiado chica. Yo en el sueño no le hacía caso. Y en el sueño jugueteábamos mucho. La cosa, para no hacerlo muy largo, en mi sueño trataba de su muerte, de la muchacha.
Uh-huh.
De ella se ahogaba en un río.
Uh-huh.
Eso tal vez pues no es nada extraño, porque pues son sueños a veces que pasan, pero me dejó muy marcado a la hora de despertar. Después, al día siguiente, cuando yo desperté, yo me veía muy afectado en el sueño, tanto así que yo sentía la presencia de esa muchacha en mi casa. Yo sentía, y en la siguiente noche, yo sentía que algo se me subía a mi cuerpo. Yo sentía la misma sensación que yo sentía en el sueño, yo ya la sentía estando despierto en las noches. No podía dormir. La verdad, sí me afectó bastante ese sueño. A la siguiente noche, dos noches después, yo volví a soñar algo muy parecido, pero un poquito más largo el sueño, donde ella como que me reclamaba algo. No recuerdo muy bien, porque son de esos sueños que no recuerda uno muy bien, pero sí se siente la esencia del sueño. La cosa es que estuve así durante casi, bueno, más de una semana así.
Sí.
Y me atormentaba mucho, más que nada en las noches. Como yo les comento, yo trabajo de repartidor en una aplicación.
Uh-huh.
Y todos esos días, a pesar de que uno anda distrayéndose por todos lados, anda por arriba y trabaja en toda la ciudad, siempre traía el sueño en la mente. Siempre. Y mi temor es de que en ocasiones todavía me siente como una tipo, no sé si decirlo, presencia. Nunca he visto nada, para ser sincero, nunca he visto, no les voy a mentir que ya la vi a ella, no, pero sí se siente como que una presencia en la casa. A mi esposa le comenté, pero como es un poquito celosa, pues no quiero que lo relacione con otras personas.
Sí.
Pero sí, yo quisiera saber qué ustedes qué opinan sobre los sueños que dejan marcado una persona aquí.
Oye, pero ¿no has investigado en esa casa en la que vivías si algo sucedió de manera trágica con una mujer, por ejemplo?
No, ya tengo como unos pasecho de 5 años viviendo ahí, y es la primera vez que me sucede. Y que no, la verdad es la casa es muy tranquila. La casa es demasiado tranquila. Y es que hay algunas otras cosas que unos problemas familiares por parte de mi esposa que yo creo que nos están afectando un poco. En la brujería casi yo no creo mucho, pero sé que un familiar de mi esposa está haciendo algo para dañar a la familia y a mi familia, hablando de mi esposa y mis hijos. Yo trato de no creerlo, pero ahora como que me hace dudar un poco, porque yo nunca había sentido algo así de que alguien, siento que alguien me está observando unas noches. Yo no le digo, nunca he visto nada, nunca, pero solamente siento eso. Y en ocasiones se me pasa, hay días que se me olvida por completo. Le digo, tiene como un mes que eso, pero hay días que lo vuelvo a recordar y como que me afecta mentalmente. De hecho, siento como que hasta una pesadez, como que me desmotiva mucho.
A ver, permíteme, Jack, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, Jack. ¿Te sientes inquieto por esto? Porque dices, tengo 5 años viviendo ahí y tiene, pues poco, ¿no? Un año que tengo esto que nos has comentado.
Ajá, un mes apenas.
Ah, un mes, es muy, muy reciente.
Es muy reciente, de hecho por eso me atreví a mandarles un mensaje para que se pueda contar, para ver qué consejo ustedes me podrían dar, ya que no me quiero sugestionar. Yo soy una persona que se sugestiona un poco. Cuando ya ve las cosas más en serio, yo les digo.
Oye, a ver, Jack, ¿tú has hecho alguna reflexión? Dices, tiene un mes. En ese mes no pasó algo. Por ejemplo, que en la calle hubieras visto algún accidente, que hubieras asistido a un lugar en el que se hizo alguna práctica oscura o de esoterismo. O sea, ¿has reflexionado ese tiempo para acá que hubiera pasado a tu alrededor algo que se lo pudiéramos atribuir?
Sí, hace como 2 meses tuve un fuerte accidente en mi motocicleta. La verdad fue bastante fuerte. La libré, la verdad no sé por qué, pero la libré de milagro. Mi moto quedó deshecha, yo pegué de frente a un carro y la verdad yo salí volando, pero salí afortunadamente ileso, sin ningún rasguño.
Ok, pero no hubo ninguna muerte, para que pudiéramos creer que...
No hubo ninguna muerte, pero sí hubo sueños anteriormente, de hecho con mi hermano que ha fallecido, le digo, él falleció en los años 90. Yo anteriormente, semanas anteriores, yo había soñado que mi hermano iba conmigo en la moto. Soñé que iba conmigo en la moto y que él me acompañaba a mi día de rutina de trabajo. Yo soñaba que yo hablaba con él, más no recuerdo qué es lo que hablaba con él. Yo soñaba que lo tenía ahí muy agarrado en la espalda. De hecho, yo caí en mi accidente, yo caí de espalda hacia el carro. Pues sí, fue muy aparatoso, de hecho, el accidente, pero gracias a Dios no me pasó nada. Eso fue lo que, si hay algo relacionado a eso, la verdad no tengo idea. La verdad, no me había puesto a pensar en eso.
Ok, amigo. Pues mira, lo primero sería que efectivamente trates de no sugestionarte y no tomar las cosas tan a pecho. Recuerda que el mundo onírico, pues es gran parte fantasía y gran parte proyección de nuestros propios pensamientos. Ya sea algo que te haya llamado la atención, algo que tengas ahí como que en tu subconsciente tratando de darte, pues sí, un mensaje. Pero no todo es fatídico ni tremendo. Simple y sencillamente, la forma más práctica de salir adelante de este tipo de experiencias es confiando en que las cosas se van a ir poniendo donde tienen que ir, como tienen que ir. Por lo tanto, pues no te adelantes. La sugestión nunca ha sido buena consejera porque nos ayuda a pensar en ocasiones cosas equivocadas, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, mi amigo, sí. Entonces yo sí te recomendaría que tuvieras calma, que no te estreses demasiado, no le des tanta importancia. Mejor confía en que todo lo que tenga que pasar ocurrirá. Así, sin lugar a dudas, hagas lo que hagas, te pongas donde te pongas, no hay forma de evitarlo. Lo que sí es que nunca una preocupación ni ha arreglado problemas, ni ha quitado el estrés, sino por el contrario.
Sí, porque de hecho, lo que yo decía que me afectaba mucho era como la pérdida de alguien, de alguien conocido. Sí, he tenido amigos que han fallecido, uh-huh. Y he estado muy mal esas semanas, uh-huh. Recuerdo. Yo sentía lo mismo, yo sentía la misma sensación por esa persona.
Sí.
Que en el sueño pues había fallecido.
Ajá.
Y yo sentía esa misma sensación, eso como que me deprimía por lo mismo, a pesar de que yo no sé ni quién es ni nada.
Así es.
Me daba como que el bajón así.
Sí, es que sabes que también es muy importante, mi amigo, lo que tú pienses sobre la muerte. ¿Tú qué piensas sobre la muerte? ¿Te da miedo? ¿Qué piensas de la muerte?
Pues pienso muchas cosas. Al principio pues es que es lo peor que a uno le puede pasar, ¿no? Porque pues en realidad yo no creo más allá de la muerte, pues, uh-huh. Soy sincero. Yo sé, bueno, tengo un poquito de conocimiento religioso por parte de mi familia, de mis padres, que me inculcaron una religión y me quedó esa creencia. No pertenezco a esa iglesia, pero sí me quedó algo de conocimiento. Y yo sé que pues, al menos lo que yo creo que después de la muerte ya no hay nada. Lo que los efectos sobrenaturales que conocemos, porque yo he escuchado el programa desde hace mucho tiempo,
sí.
El programa de ustedes, y me gusta mucho, pero yo tengo la idea de que pues no es una persona que haya fallecido que parezca un fantasma,
uh-huh.
Sino que pues ya podríamos decir que se va a escuchar un poquito fuerte, pero yo sé que son demonios que hacen creer que la gente regresa en espíritus.
Ok.
No lo puedo. Por eso es un poquito del temor que a mí me da, porque yo siento que hay alguien ahí en casa.
Uh-huh.
Ese es el temor, más que nada.
Ok, mi amigo. Pues mira, realmente, si tú crees que uno se muere y ya, ahí queda la cosa, pues no tendría por qué estresarte, ¿no? Vamos, No, es algo que no lo podemos evitar y todos, absolutamente todos, nos vamos a morir.
Ah, eso sí.
En algún punto. Y otra cosa interesante, mi querido amigo, cuando te vayas, te vas a ir completamente con las manos vacías, no te vas a poder llevar nada. O sea que si eso no fuera suficiente como para decir, bueno, pues es que pues a lo mejor eso de morirse no está tan mal. Tú dices que es lo peor que le puede pasar a alguna persona, pero si tú conoces a alguien que está sufriendo por una enfermedad o que ya lleva mucho tiempo que no ha podido salir adelante porque pues sus males que le aquejan cada vez están más y más y más fuertes, hay un momento en que dices, pues ojalá que el Señor ya lo recoja para que descanse, porque tú les ves el rostro de sufrimiento, dices, no es posible, ¿cuánto está sufriendo esta persona? Y ahí entonces piensa uno lo contrario, ¿no? La muerte sería un descanso.
Sí, bueno, me refería a lo peor que le puede pasar a una persona, uh-huh. Pero hablando de este lado, ¿no? Por ejemplo, si alguien muere, o sea, lo peor que podría pasar, pues, es el sentimiento, el dolor que uno siente al quedar vivo, pues, no sé si me explico. O sea, que si se muere una persona, uh-huh. Pues el dolor de sus seres queridos, a eso me refiero de lo peor que uno que puede pasar, ¿no?
Ah, ok.
La muerte de alguien más.
Ah, ok, alguien, ajá, que tú quieres, no sé, tu papá, tu mamá, tu hermano.
Exactamente.
Un hijo, ¿no? Ajá.
Sí, claro.
Sí, mi amigo, pero pues estás ante pues los dilemas del ser humano. Todos nacemos, sabemos qué día nacemos, pero no sabemos qué día nos vamos a ir. Y puede ser tan repentino, tan sublime, que pues ni siquiera te lo imaginas. Por eso es que no le debemos tener miedo a la muerte, sino que saber que va a llegar algún momento, en algún momento, y hay que asumirlo como una realidad que a todos nos va a pasar. Aunque se trate de tu familia, aunque se trate de quien sea, pues eso no lo vamos a poder evitar. Por lo tanto, no considero yo, no vale la pena atormentarnos con pensar que alguien de nuestros seres queridos se va a morir, porque pues es indudable. Pero es como dicen, un punto sin retorno.
¿Tú tienes alguna creencia?
¿Mande?
¿Tienes alguna creencia religiosa?
Sí, tengo una creencia, la verdad es que creo en Dios, creo en Jesús. No tengo una religión como tal, pero uh-huh. Sí tengo una creencia desde niño de la religión de los testigos de Jehová, pero no asisto ni nada por el estilo. De hecho, estoy muy apartado de todo lo religioso, exactamente desde que me casé, uh-huh. Ya hace más de 13 años.
Muy bien, mi querido amigo. Pues mi estimado Jack, te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros.
Al contrario.
Y aquí estaremos pendientes, ¿no? Para aventarnos otra charla el día que gustes.
Sí, la verdad es que no me pasan cosas así paranormales. Uh-huh. Por eso a lo mejor ahorita he estado con esa mentalidad. Uh-huh. Porque nunca me ha pasado nada.
Okay.
Son cosas pues pequeñas que uno dice, ay, a lo mejor es algo paranormal, pero uh-huh. Pero a lo mejor le encuentro una explicación, pero a esto más que nada por el tipo de afectación que me he estado creando en la mente, ¿no?
Eso por es mi amigo. No, pues no, mejor imagina cosas buenas, positivas.
¿De verdad?
Sí, de verdad, funciona. Funciona bastante bien, lo dice uno así nada más como cliché, pero sí funciona. En vez de decir, ay, hoy no voy a tener pedidos, ¿no? Piensa al revés, hoy voy a tener más pedidos que ayer y menos que mañana. Así es, mi querido amigo. Que tengas una estupenda noche, Jack.
No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. La verdad, felicitarlos. Los quiero felicitar por el excelente programa que ustedes tienen.
Gracias.
Tengo desde hace años, había escuchado su programa con
bien.
Juan Ramón Sánchez, pero
paz, descanse,
afortunadamente lo que le pasó, la verdad lo dejé de seguir, pero hace un par de años volví a escuchar.
A retomarlo.
Sí, la verdad sí.
Muy bien, amigo. Bueno, te lo agradecemos bastante. Pues ahora sí nos vamos a la pausa, amigo. Que tengas bonita noche.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Hasta luego.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Buenas noches, mi nombre es Mario, soy del Estado de México. Te voy a contar mi historia. Yo cuando era taxista, se me abordaron 5 personas, las 5 eran mujeres, pero al momento de bajar los dos, las dos últimas personas, ya a darme la vuelta, iba un señor sentado atrás, la mirada firme, los ojos bien rojos, vestido todo de negro, su sombrero negro. Cuando me dijo que él iba a llegar hasta el final, que se llama el tanque, un lugar todo oscuro, al momento que el taxi empezó a entrar a la mitad, me hizo la parada ahí, el señor me pagó, y en el momento de las luces lo captaban, cuando yo del miedo quise meter la reversa, ya el señor se había desaparecido. Y sí, pues sí, eso estuvo medio espantoso, porque sí me espantó, porque nomás abordé 5 mujeres.
Ok, amigo.
Una situación inexplicable.
Sí, una más de taxista, Gina. Lo que tienen que vivir nuestros amigos del volante. ¿Por qué? Pues porque todo el día andan en la calle y no sabes con quién o con qué te vas a encontrar.
Buenas noches, Jenny y Nacho. Los escucho desde Río Blanco, Veracruz. Les cuento que mi experiencia con lo paranormal fue hace 20 años que escuché en 3 ocasiones a La Llorona. Es realmente espeluznante. Cuando se escuchaba, la gente de inmediato se metió a sus casas y cerraron la puerta para dormir. Era un pueblo al norte de Colombia. Mm. Es que ese sonido, ese lamento, no tiene comparación y no lo puedes describir tal cual se escucha, Nacho, porque es algo que te estremece.
Sí, ya lo creo, Gina, ya lo creo. Y fíjate que hay muchas cosas interesantes que uno no se puede explicar, pero te dejan reflexionando. Tal es el hecho de que, por ejemplo, estás acostado en tu habitación y de repente ves que entra o que va flotando una esferita como de luz un tanto tenue, casi como cuando vas al parque y ves personas que están vendiendo estos liquiditos para hacer burbujas, así, tú dices, bueno, pero en mi casa, dentro de mi habitación, ¿qué tiene que haber?
Sí.
Te dejan pensando cosas así, que a lo mejor eso no te puede dar miedo, o no te daría miedo, ¿no? Miedo que fuera una cara de un demonio o alguna cosa de esas. Hola, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Berenice.
Berenice, bienvenida, amiga. Estamos en la recta final. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Houston.
Oh, excelente. Oye, amiga, ¿y qué nos vas a platicar?
Bueno, quiero contarles como más bien, no sé si sea normal, pero ¿cómo se llama? Yo, en mis sueños, hay momentos que me doy cuenta que estoy soñando. Uh-huh. Y yo siempre, bueno, antes de casarme, siempre compartía el cuarto con mi hermana. Entonces yo le dije a ella que cuando ella escuchara que yo la llamara por su nombre, me despertara. Y dice ella que sí, ella en muchas ocasiones me despertó porque ella decía que ella escuchaba que yo la llamaba por su nombre, como que le gritaban su nombre de ella y ella me despertaba de cuando estaba dormida. Y eso era como que nunca me pude explicar cómo mi cuerpo, mi mente podía, dormida, saber que estoy me ha tocado muchas veces que sueño lo mismo y ya como que digo, yo estoy soñando otra vez, este es un sueño porque ya lo estoy ya lo he soñado otras veces, y es cuando reacciono que estoy soñando. Entonces es como que empiezo a decir su nombre de mi hermana, uh-huh, y ella me ha levantado de mis sueños porque escucha su nombre.
O sea, más bien ella te ha despertado, ¿no?
Sí, me ha despertado porque yo, ajá, le dije, yo le comenté a ella y yo le digo, oye, cuando yo esté dormida y escuches tu nombre, despiértame, uh-huh, porque es que yo estoy soñando algo. Más bien yo le dije que me despertara porque por lo regular era porque estaba soñando algo feo, no bonito.
Sí.
Y ella, eso tenía de que ella me despertaba cuando escuchaba su nombre mientras yo dormía.
Okay, mi amiga, eso quiere decir que cuando duermes, pues tienes cierta conciencia de lo que está pasando en ese mundo onírico. Pero fíjate que si tú lo llegas a trabajar, si tú lo llegas a mentalizar, esa sería la palabra adecuada, mi querida amiga, jamás vas a necesitar que te despierten. Porque si tú ya tienes el pensamiento de que, ay, otra vez el sueño, entonces tú puedes analizar, estoy soñando, ya no quiero seguir, mejor abro los ojos y te despiertas. Pero ya no porque alguien te despierte, sino porque tú misma, dentro de tu sueño, razonaste qué es lo que necesitabas hacer. No sé si me explico.
Sí.
¿Sí?
Sí, porque me ha tocado, uh-huh, que la otra vez alguien, o usted comentó que dices como, ya sé lo que estoy soñando, me tengo que despertar. Y me ha tocado que, uh-huh, sueños como que tengo que pasar obstáculos.
Sí.
Y de donde tanto que lo he vuelto a soñar, digo, ya sé qué tengo que hacer para poder despertarme de esto.
Ah, exactamente, mi amiga. Y sabes que eso te va dando más y más control sobre tus sueños. No todas las personas pueden conseguir eso, créeme que no es fácil. Pero una vez que lo consigues, tener plena conciencia y darte cuenta de que estás soñando, es más, hasta tú misma podrías modificar el sueño. Es decir, te vas por otro camino, si es que tienes que tomar la decisión entre dos rutas, izquierda o derecha, y tú dices, no, mejor me voy hacia atrás, o voy a brincar, porque en el mundo de onírico, pues obviamente puedes volar, puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Exactamente, que sí lo he hecho.
Wow.
Se podrá escuchar muy absurdo,
no,
pero
no.
Sí lo he hecho, de que me doy cuenta que estoy soñando, uh-huh, y digo, no, esto es un sueño, y empiezo, como usted dice, como que a brincar más alto, como que yo misma me consciente y digo, yo aquí sé que tengo un superpoder, yo sé que aquí puedo hacer esto, yo sé que aquí, uh-huh, puedo hacer esto, y lo hago como diversión, o a veces es como que nomás para salirme del sueño por completo.
Así es, mi querida amiga. Pues a mí me resulta interesante, no sé qué piensen nuestros amigos que nos escuchan, en tener cada vez más dominio de nuestros sueños, nuestro pensamiento. En realidad se trata de nuestro pensamiento, porque nuestro cerebro está trabajando y procesando información. Y te reitero, cada vez que tú tengas ese control, te va dando a ti más herramientas, más armas para, pues, hacer lo que quieras y lo que desees. Entonces, cuando tú tengas una especie de pesadilla, dices, ya, hasta aquí, yo no quiero seguir soñando esto, bye. Y abres tus ojos y se acaba.
Sí, pero por eso yo una vez comenté en un correo, en un live, que, ajá, por lo mismo de que a veces mi consciente, no sé si es mi cabeza o la gente puede decir que si lo psicológicamente, pero yo antes de dormirme, yo sé que tengo que mirar cosas bien, uh-huh, porque justamente lo último que mire mis ojos, voy a soñar algo relacionado con eso.
Ah, te entiendo perfectamente, eso le pasa a muchas personas, ¿eh? Por eso no es bueno ver películas de terror en la noche. Lo que puedes utilizar, mi querida amiga, bueno, no sé si tú acostumbres, pero agarrarte tiempo de oración.
Sí. Bueno, sí lo he llegado a hacer, porque, uh-huh, bueno, como le comento, si veo que es algo como que no, o miré una película o algo, es como que trato de, no, más bien no es como de orar, pero sí trato de, uh-huh, mirar cosas sanas.
Eso es.
Y leer cosas sanas para que mi mente como que olvide lo que estaba, lo que miré antes.
Uh-huh. Fíjate, dice Didi B, Pero lo curioso es que la hermana la escuchó, pero ella habla o su hermana la escucha mentalmente. Yo creo que tú hablas, ¿verdad? Hablas y dices...
No, sí, hablo, yo hablo, porque no es la primera vez que he hablado, que la gente me escucha, siempre me ha escuchado que hablo, mi esposo me escucha que hablo, y él me despierta cuando me escucha que estoy hablando.
Cosas curiosas que nos pasan, ¿sí?
Sí, en una ocasión también, no sé si es el de hablar, sino que también como recuerdo que una vez tuve un sueño muy horrible, soñé que mi mamá se moría. Entonces me recuerdo que me desperté
llorando,
no le miento, tenía mi almohada mojada,
sí,
donde prácticamente mi sueño, todo el sueño estuve llorando, mis ojos estaban hinchados, mi corazón palpitaba al 100, que hasta miré a mi mamá y lloré otra vez.
Sí, 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 sí. Pues es que son sueños muy muy vívidos y son momentos difíciles que nadie quiere vivir, y en el sueño se presenta, y te aseguro que te despertaste, si no vives con tu mami, le hablaste por teléfono o la fuiste a ver o lo que sea, ¿no? Es como una especie de acuérdate de que ahí está, aprovéchala, mi querida amiga. Mi querida Berenice, perdón.
No, así le iba a comentar que hasta mi hermana, de que tanto que me despertaba, pues el día que me casé me regaló un perfume muy bonito y lo grabó ella y le puso, dice, te deseo lo mejor, solamente estoy triste porque ahora quién te va a despertar de tus sueños.
Ay, mira.
Ah, mira.
Qué bonito. Pues sí, ahora ya, otra etapa, ya le tocará a tu viejo.
Sí, no, pues ahora él es el que me levanta.
Muy bien, amiga.
Pero a él no lo llamo, pero él dice que sí me escucha, como que estoy muy tensa y sí, como que más bien no me despierta, como que siento como que me dice shh, como que me trato de relajar.
Así es, te tranquilizar.
Pero sí, ese es mi pequeño.
Gracias, Berenice.
Los sueños.
Pues mira, llegó el momento de despedirnos. Te agradezco mucho que nos hayas narrado esto y espero que no sea la última vez que charlamos, amiga.
Ok, sí, muchas gracias. Que tengas linda noche.
Hasta luego, mi querida Berenice. Buenas noches. Y Gina, pues nos vamos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado, contado estas experiencias que nos apasionan. Mañana te esperamos. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.